sabemos, había un llamado de conectividad satelital que el monto era 10 veces más caro de lo que nosotros tenemos estimado podría salir con Starlink, y por eso decidimos dar o cancelar ese llamado y ver la posibilidad de hacerlo vía Starlink para reducir esos costos que tendría el Estado, y no solamente por los costos que saldría 10 veces más caro, sino también la calidad del servicio era como mínimo 10 veces menor a la calidad del servicio que tendríamos con Starlink.
Ahí está. Es impresionante cómo el mercado va evolucionando y te da alternativas mucho más eficientes. Y aquí usted estuvo mencionando varios aspectos, como por ejemplo el control fronterizo. Me imagino, por ejemplo, en temas de control fronterizo, puntos alejados, por ejemplo, en la frontera, en el Chaco paraguayo, ¿verdad?, que pueden conectarse tranquilamente a través de este medio.
Así mismo. Inclusive podemos hablar de conectividad móvil, donde podríamos poner embarcaciones o de la Armada o controles de tipo de contrabando donde tengamos conectividad en tiempo real, saber lo que ocurre, poder tener controles documentales, ¿verdad? O sea, ahí ya depende de cada una de las instituciones. Nosotros venimos hablando con migraciones, hablamos con Dirección de Ingresos Tributarios, que hoy depende aduanas, ¿verdad? Estamos conversando sobre posibilidades que podríamos eventualmente aplicar sobre esto, sobre estas tecnologías.
Qué importante esto, ministro, porque hay un proyecto que a mí me fascina, pero le pediría que nos explique un poco más. Yo sé que a Federico le va a gustar porque él es médico. Sistema de información de salud, es una, por lo que veo, una integración de datos.
Telemedicina.
Sí, integración de datos, bases de datos, etcétera. A lo mejor el ministro nos puede explicar con más detalle.
Sí, nosotros tenemos, a través de una cooperación que tenemos con el gobierno de Taiwán, se hizo un desarrollo de un sistema, con la experiencia que ellos tuvieron ya en Taiwán, de un sistema de gestión hospitalaria, gestión de todo lo que es el análisis, y ahora estamos metiendo más información e interconexión del sistema, de tal manera manejar todo lo que es las citas, el agendamiento de turnos, que es un compromiso nuestro dentro del gobierno de mejorar todo lo que es la atención y el manejo de turnos en general. Y con este sistema lo que nos permite tener es en tiempo real mucha información, no solamente de la gestión de turnos, sino que también de las enfermedades, de las infecciones que hay, de los focos, tener todo eso en tiempo real para poder manejar mejor esa situación y esa contención, además de también poder mejorar lo que es la compra pública basada en datos, basada en información y no basada en histórico, que muchas veces tenemos ese problema que se hacen compras porque tenemos un problema de provisión o tenemos un problema de logística, ¿verdad? Entonces se compra por si va a llegar dentro de 6 meses, se compra por si acaso se necesite, y la idea es manejar una compra mucho más eficiente conociendo el problema de recursos que tenemos en general dentro del Estado, ¿verdad? Y dentro de eso lo que queremos es optimizar también la compra. O sea, serían como 3 patas. Uno, la gestión en sí dentro del hospital, dentro de la gestión operativa del manejo de turnos, la visión hacia el paciente centralizado al servicio al paciente. Por otro, todo lo que es la gestión de la eficiencia del manejo de la cosa pública. Esas son, digamos, las miradas que tenemos nosotros dentro de lo que es el sistema GIS, que es el sistema hospitalario que estamos manejando, y que de vuelta lo que estamos viendo es cómo hacer las integraciones con DNCP, con el MES ahora, Hacienda anteriormente, ¿verdad?, para todo lo que es la gestión del presupuesto, la gestión de la compra, y atar mismo con la gestión del sistema hospitalario para que eso nos permite tener trazabilidad y transparencia, sobre todo en el proceso.
Ahora, ministro, una consulta. Indudablemente todo esto va a ser muy importante. Al Paraguay le va a dar muchísima posibilidad. ¿Esto viene a reemplazar lo que es la conexión por fibra óptica? Incluso sería mucho más rápido la conexión. Digo esto porque nosotros como país mediterráneo dependemos, por ejemplo, si es Tigo, creo que entran a través de la fibra óptica de Brasil, si es personal, entra de la fibra óptica por la Argentina y así sucesivamente. Esta conexión de internet satelital para una persona como yo que no está muy consustanciada con lo con la conexión, con todo este snobismo que representa las TICs, ¿esto supera en rapidez de internet a la fibra óptica?
La respuesta es no, es complementaria. O sea, si yo tengo ya en mi casa una conexión vía fibra óptica, yo mantendría eso por una cuestión de que la fibra óptica sigue siendo más rápido en velocidad y en costo sigue siendo menor que lo que es la conectividad satelital. Esto viene a ser complementario para sitios donde hoy no hay ese tipo de conectividad. Pero también
Con esto desaparecerían los puntos ciegos, entonces, ingeniero.
Así mismo, tal cual. O sea, con esto nosotros no tenemos puntos ciegos con conectividad en todo el país. Brillante. No importa dónde esté.
Brillante.
Se cubre un 100%.
Sí, sí, con esto tenés cobertura 100% y no gastás miles de millones de dólares porque es carísimo el tema de fibra óptica y además no podés dar cobertura de todo. Y las localidades más alejadas del país ahora tendrían la misma conectividad que en el barrio más residencial de Asunción.
Ministro, y ahí quiero llevarle un poco a algún escenario catastrófico. Vamos a suponer que por algún motivo esa fibra óptica que nos alimenta a nosotros como Paraguay, creo que viene a través, no sé si del Brasil o la Argentina.
Depende, si es Tigo, creo que es el Brasil, si es personal, viene de la Argentina, y Claro también viene del Brasil.
Suponiendo que
en todos los casos, para corregir nomás, todos los casos, todos los operadores ya tienen puntos de entrada de diferentes zonas, inclusive por Bolivia también tiene un tramo, Tigo.
O sea, viene del Pacífico.
Hay diferentes ya accesos, la fibra creció bastante y hay diferentes tipos de conectividad. Pero disculpe que le interrumpí, me iba a hacer igual la consulta catastrófica.
Sí, porque si yo partía de la base, y usted nos ayuda a aclarar esto, yo partía de la base que teníamos una sola conexión al mundo, digamos. Si se cortara estaríamos aislados, pero Starlink nos permite tener una opción absolutamente instantánea a esa posibilidad catastrófica, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
No, igual, o sea, de hecho, también sirve como un sistema de contingencia adicional para cualquier otro escenario. Es importante lo que mencionaba, no porque ocurra una catástrofe que no deje afuera, sino que muchas veces las empresas solicitan, cuando viene una multinacional, también tener un tipo de conectividad de contingencia. No obstante, igual el país ya tiene acceso tanto por Clorinda, por Posada, Ciudad del Este, San Pedro, por el Chaco también llega fibra. O sea, nosotros tenemos los operadores, hay ya diferentes entradas. Adicionalmente, nosotros estamos hablando, yo estuve en una reunión hace poco, viajé a Itamaraty, nosotros levantamos también, nosotros tenemos a nivel de gobierno, tenemos acuerdos firmados con Brasil del 2017, tenemos acuerdos con el Mercosur que tienen que ver con infraestructura digital, y lo que estamos propiciando es trabajar en un hub regional digital a nivel países para mejorar inclusive la infraestructura en términos de conectividad regional, ¿verdad? Eso va a la par de lo que estamos hablando, que del esfuerzo que está haciendo, porque todo este esfuerzo de conectividad es del sector privado que nosotros estamos apoyando, venimos trabajando también con todas las operadoras, de hecho mañana tenemos reunión de vuelta, si no me equivoco, con ellos. Ajá. Estamos trabajando en cómo seguir impulsando y mejorando todo lo que es la conectividad por fibra, que por lejos sigue siendo la mejor tipo de conectividad en eficiencia y en costo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos marcando como un hito que creemos, y yo por lo menos estoy convencido que es un hito que Starlink pueda operar, porque el llegar a todos los puntos del país, claro, con infraestructura no solamente implica una inversión muy alta, sino que también implica tiempo. O sea, no es que nosotros, por más que digamos, bueno, vamos a invertir estos recursos, 500 millones de dólares o lo que fuese, si decimos vamos a invertir esto, no es que va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso lleva un periodo de tiempo muy grande en que se haga ese despliegue, porque es un despliegue físico. Entonces, por eso es que creemos que Starlink es una solución de rápida aplicación. O sea, hoy Starlink tiene la concesión para operar. Ellos dicen, mañana me habilitan comercialmente y ya está. O sea, vos pones tu antena y configuras, que es todo automático, es modelo que ellos, los americanos, dicen de do it yourself, o hazlo tú mismo, ¿verdad? La traducción. Sí. Y básicamente te llega el equipo en tu puerta, la caja, y con el manual que vos mismo instalás y colocas, y ya tenés conectividad.
Sumamente sencillo. Estuve viendo que en un video que incluso lo colocan en la parte de atrás de su camioneta, alguien que quiera tener conectividad en todo momento, lo coloca en la parte de atrás y pone la antena y ya está. Eso ya
es directísimo. Inclusive nosotros hablamos con operadores, y con algunos me tocó hablar, y ellos mismos decían que para ellos es una oportunidad también, porque hay comunidades que por la densidad poblacional y por la distancia no les conviene llegar con fibra, pero pueden poner Starlink, poner una antena y ofrecer telefonía celular, datos, planes sobre una conectividad de Starlink, para no hacer todo la inversión en tiempo y en esfuerzo para llegar con fibra óptica y básicamente conectar a esta comunidad ya con servicio de telefonía, pero utilizando Starlink como medio de conexión de troncal, que le llamamos nosotros como terminología técnica.
Correcto. Ministro, a veces yo, cuando voy a hacer una gestión del Estado, con el Estado o en el sector privado, me encuentro con que hay veces que para un mismo tema tengo que llevar 10 veces por exagerar, los mismos papeles, los mismos papeles que ya llevé a un lugar, llevo a otro, llevo a otro y llevo a otro. Y ahí se me ocurre preguntarle, ministro, ¿es posible pensar que algún día Paraguay tenga una base de datos completa, o por lo menos en gran que cubra gran parte de la información referida a nosotros, los ciudadanos, y que nos permita hacer una gestión, actualizar una vez al año, por decirlo así, y que eso nos sirva para cualquier institución, sin necesidad de que estemos llevando papel tras papel tras papel? ¿Es posible pensar en algo así?
Yo, si es que no fuese así, les juro que no estaría donde estoy ahora mismo. Nosotros estamos convencidos de que es posible. De hecho, ya estamos trabajando en eso. No solamente hay algunas cuestiones técnicas que tenemos que resolver, sino que también hay cuestiones jurídicas, que muchas veces es una cuestión de interpretación y no una cuestión de llevarlo inclusive a hacer una nueva ley o un cambio de ley. Y ahí es donde estamos trabajando muy de cerca con la asesoría jurídica de Presidencia, donde la lógica dice, por ejemplo, que yo voy a una institución y por solamente simplificar, ¿verdad? No quiero poner ninguna institución, pero me pide fotocopia de cédula. ¿Y para qué piden fotocopia de cédula si el propio Estado es quien da ese documento de identidad, ¿verdad? O sea, no debería haber la necesidad de que se pidan una copia de cédula, siendo que el Estado emite ese documento primero, ¿verdad? Segundo, si la cuestión que no se quiera compartir el dato en sí de la cédula, por eso no se puede compartir entre instituciones. El problema es que al dar el documento físico, ese documento físico pasa por muchas personas que no deberían de verlo. Entonces tampoco pasa por una cuestión de sensibilidad del dato, de compartir el dato, porque en realidad la carpeta física, todo el mundo sabe que eso pasa por mesa de entrada, por alguna persona que lleva y va pasando por diferentes lugares y tiene más sensibilidad. Entonces yo lo que digo es, yo no soy abogado, pero yo tengo sentido común, y lo que le digo a la gente es, esto que está acá y que dice en el artículo tal, yo no interpreto así, yo interpreto de la manera en la cual para mí el documento, lo que no tiene que pasar es que se traspase o llegue a una instancia que no tuvo que llegar ese documento.
Claro.
Para eso hay herramientas tecnológicas que te permiten definir, este documento tiene que ir a esta área, a esta persona, y tiene que haber trazabilidad de quién visualizó, cómo lo visualizó y para qué se hizo esa documentación. Entonces, digitalmente la ventaja que uno tiene es la trazabilidad, y por otro lado la transparencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre normalmente con este documento físico? Que muchas veces yo creo que se cometen errores involuntarios, donde la carpeta queda abajo. Y trato de no ser irónico,
claro.
La carpeta queda abajo y se mantiene abajo la carpeta.
Sí.
Esto no va a pasar digitalmente, porque digitalmente nosotros tenemos el timestamp o la fecha hora.
Correcto.
En el cual ingresó el documento, dónde estuvo, cuánto tiempo se quedó, con qué persona se quedó y dónde fue. Entonces, lo que usted dice no solamente pasa por una cuestión de que tenemos que llevar tanto documento a tantos lugares, sino que es una cuestión de transparencia, es una cuestión de realmente tengamos nosotros esa visibilidad y que el ciudadano sea el principal contralor de lo que estamos dentro de la función pública. Entonces, yo le juro, respondiendo así, mi respuesta más rápida es decirle, yo no estaría aquí si es que eso no fuese posible. Y yo estoy seguro que sí es posible y estamos trabajando para que eso sea una realidad muy pronto.
Muy interesante.
Interesante. Felicidades, ministro. Gracias, ingeniero Gustavo Villate, por estos minutos para con Francamente. Te vamos a seguir molestando, ministro, ¿eh?
No, cuando guste, para mí un placer.
Gracias, muy amable, muy gentil. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos ya a la parte final de la programación del día de la fecha. Por el mundo pregonando las bellezas que hay en mí.